COPE Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en esta jornada de viernes. Se acabó la primera eliminatoria de la Copa del Rey con el guión previsible. Los equipos sevillanos pasaron sus respectivas eliminatorias con absoluta tranquilidad. El martes el Sevilla en Toledo y el Betis anoche goleó al Club Atlético Palma del Río por 1-7. Así que van a estar en el bombo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, cuyo sorteo va a tener lugar en el parón de liga. Es decir, el martes 11 de noviembre tendrá lugar ese sorteo, que tiene un par de condicionantes que deben conocer. De nuevo se va a dividir los equipos en dos grupos por proximidad geográfica. Digamos que, para que se hagan una idea de los equipos que hay ahora mismo en el bombo y de los equipos más asequibles en principio, por ejemplo, al Betis y al Sevilla le podrían tocar el Cieza, que es un equipo de tercera división que ha dado la sorpresa en la primera ronda, el equipo murciano, o el Extremadura, que es un equipo de segunda federación, que eso sí, anda en la parte de arriba, o un equipo sevillano, el Club Atlético Antoniano. Felicidades, enhorabuena al Antoniano, que ayer derrotó nada más y nada menos que al Club Deportivo Castellón, el equipo de Lebrija, derrotó al Castellón de la segunda división y se ha metido en la segunda ronda de la Copa del Rey. Así que vamos a tener tres representantes del fútbol sevillano, dos de la capital, Sevilla y Betis, y también el Club Atlético Antoniano del equipo de Lebrija. Vamos a analizar, como no, el 1-7 de ayer, algunos nombres propios, que nos deja, si nos deja algo el partido, más allá de lo futbolístico, que evidentemente hay una diferencia abismal entre un equipo de sexta división, de división de honor, como el Atlético Palma del Río, y el Betis, aunque ayer estuviera todo repleto de suplentes. Pero hay análisis global de partido, hay poco, pero sí rendimientos, quién quiere dar el paso, quién llama la atención, hay nombres propios. Pablo García, sus dos primeros goles como profesional del primer equipo, del pequeñito delantero de Alcosa, y otros nombres propios y otros jugadores que también llamaron la atención, y otros también, pero en lo negativo. Enseguida estamos con todo ello, pero es que nos metemos de lleno en la jornada número 11 de Liga en Primera División. Mañana, gran partido, 4:15, el Sevilla, que lleva un porrón de años sin ganar al Atlético de Madrid en Liga, va a intentar mañana dar lo que sería una sorpresa morrocotuda, como diría Ismael Medina. Atlético Madrid-Sevilla, con jugadores saliendo de lesión, con un equipo que genera la inquietud de los dos últimos resultados, dos derrotas. Acaba de hablar Matías Almeida. Enseguida estoy con Víctor Fernández con los primeros titulares, pero voy saludando también a Andrés Ocaña, porque el domingo, esto no para, insistimos, 9:00, Betis-Mallorca, con noticias del Mallorca. Se ha lesionado el portero titular, Leo Román, y el sustituto es un portero que se ha creado en la cantera del Chelsea, finlandés, que mide, no es broma, 2,05. Parece un jugador más de la ACB o de la NBA que un portero. Y tiene toda la pinta de que va a jugar él, porque el tercer portero es el veterano Pichu Cuellar, el ex del Sporting de Gijón. Saludo ya a Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Y por cierto, he preguntado por el portero y me han dicho que verde, el chaval. 2.05, ¿sí? Pero que de momento está muy verde, que tiene pinta con esa altura y con las condiciones físicas que tiene de que se puede convertir evidentemente en una estrella, ¿no? Pero que está verde, con lo que la lesión de Leo Román es una lesión importantísima, querido Oliva.
Sí, lo es. El portero, el gigantón que puede jugar el domingo, no se sorprenda si ven a un tío que prácticamente con la cabeza roza el larguero, ¿no? 2.05, imagínense, ¿no? Pero es el chaval que en principio parece que va a jugar en el Mallorca el partido del domingo 9:00. Bueno, lo de las alineaciones con Pellegrini para el periodismo es una maravilla, porque el domingo creo que salen 11 diferentes a los de anoche, ¿no, Caña? Pero 11 del 1 al 11. Bueno, ya no son
del 1 al
numerados
11
así, pero que juegan todos, ¿no?
Ayer me preguntaba, ayer Almansa me decía, algo más para terminar en la retransmisión de COPE más Sevilla, ¿sí? Que hicimos también paralela a la del tiempo de juego nacional, y le daba el 11. El 11 es, evidentemente, Pau López en portería, con Bellerín banda derecha, Ricardo izquierda, Bartra, Natán como centrales. Sí, sí. Va a haber un cambio de tribote. Va a entrar Giovanni Lo Celso, evidentemente, al lado de Anrabati y de Pablo Fornals, con Antonio a un lado, Abde al otro, y arriba el Cucho Hernández. Dábamos la alineación distintos, que yo creo que la sabíamos desde el principio de semana, Oliva.
Sí, 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 sí. Bueno, va avanzando cosas del guión, pero como sale tan de carrerilla, mira, en portada ya les da Andrés Ocaña el 11 que va a jugar del Betis el domingo ante el Mallorca en el estadio de la Cartuja, un partido en el que el Betis debe ganar, porque recordemos, viene de empatar en Villarreal y perder ante el Atlético de Madrid, es decir, 1-6, y si quiere estar en la carrera por la Champions, no puede fallar en el partido del domingo. Saludo también ya a Víctor Fernández, que ha estado pendiente de la rueda de prensa de Matías Almeida, que acaba de finalizar. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
El semblante de Almeida sigue siendo de preocupación, de inquietud. ¿Por dónde va su mensaje después de las dos últimas derrotas? Porque ha dado esa impresión en las últimas ruedas de prensa. No sé cómo te lo has encontrado en el día de hoy.
No, es un hombre tranquilo, ¿eh? Es un hombre tranquilo, pero es un hombre que dentro de esa...
¿Lleva la inquietud por dentro, Víctor?
Bueno, yo creo que Almeida no es una persona que se inquiete. Por lo que vamos conociendo, creo que es una persona que se acerca o que quiere ajustarse con honestidad a la realidad. Y de ahí salen ruedas de prensa que son eternas, ¿no? Tengo aquí hasta tres folios prácticamente con unos rotuladores, ¿eh?
Casi se convierten en charlas, ¿no?
Se convierte, o sea, sí,
habla de fútbol, pero prácticamente sí. Son charlas, bueno, de sentarse tranquilamente sin prisa.
Son,
¿no?,
conferencias de Bielsa. Sí, he tenido que Bielsa, recuperar, sí, unos rotuladores del colegio porque se convierten en auténticas conferencias. Ha estado muy interesante, ¿eh? Aparte de ese... De esos aspectos tipo conferenciante, porque ha hablado de Maradona, del famoso papelito que el otro día le cogieron en la Copa del Rey, de los elogios al Atlético de Madrid, de sus aventuras con el Cholo Simeone, porque le preguntas por el Cholo Simeone y bueno, y te cuenta toda la historia, que convivió con él en el cuarto, 8 años, en fin, una auténtica conferencia. Sí, pero para Lacho, mí
coincidieron en
exactamente, Italia. Pero para mí lo más interesante, que creo que aparte de los otros sonidos que pueden entretener al oyente, pero lo más interesante, lo que tiene más sustancia, es que en el minuto, en el segundo prácticamente de 30-35, porque lo tengo aquí anotado,
sí,
en el segundo 30-35...
En el 35 de partido, segundo, ¿no?, de rueda de prensa, ¿no?
No, segundo,
35 segundos.
Segundo, sí. En el, exactamente, dice, un momento, que hace 17 años que el Sevilla no gana en el campo del Atlético de Madrid. Es decir, a mí me da la sensación... De que el entrenador... No lo dice como excusa, Andrés. No lo dice como excusa porque yo me he tragado la rueda de prensa entera y lo dice, y estoy muy de acuerdo con el entrenador, como diciendo, mire usted, que aquí viene Lopetegui, no ha hablado de Lopetegui, eso lo digo yo, y dice que se están haciendo las cosas bien y que el proyecto es interesante. El otro día escuchamos, por ejemplo, al exdirector deportivo del Sevilla, Monchi, decir que el equipo lo ve peleando de mitad de la tabla para arriba. Unos magníficos con unas gafas hacen unos comentarios y dicen, bueno, el Sevilla tal y cual. Claro, si tú, el entrenador del Sevilla, Matías Almeida, escucha todo eso y ve que la afición se vino arriba después del Barcelona, hay un momento que tiene que decir, señores, ¿ustedes son conscientes del equipo que yo tengo? Lo que pasa es que no lo puedo decir de esa forma porque cargaría contra los jugadores, que es verdad que están, que son comprometidos y que tienen actitud. Pero claro, pensar que el Sevilla, que no le gana a un equipo grande ni con Luis Fabiano y Canute...
Bueno, le ganó al Barcelona hace 2 semanas.
Claro, bueno, sí, sí. Y bueno, pues eso es uno de los sonidos más interesantes, porque se le ha preguntado a Almeida por eso. Y su
respuesta... ¿Y arriesga con los tocados,
su respuesta,
Víctor?
Ha sido brillante.
Sí, sí. Antes de luego escucharlo, pero la pregunta un poco viene por Azpilicueta, Mendy, Nianzú, ayer primer entrenamiento, mira, y segundo, ¿arriesga o no, crees tú?
Yo creía que estaban descartados, pero ¿sí? Le ha abierto la puerta a Azpilicueta, a Mendy,
es
a Nianzú. Cardoso ha caído. Yo creo que Cardoso no va a estar. Bueno, y da igual que no esté. Agumé y Alexis. Cardoso, Agumé y Alexis son las bajas seguras. Sí. Pero Azpilicueta, Mendy y Nianzú, yo creo que van a entrar en la lista de convocados. Y no me atrevería a decir, porque yo pensaba que estos tres jugadores iban a llegar muy, muy justos al partido del Atlético de Madrid. A mí me parece, Oliva, sinceramente, que si salen de lesión y tienen un mínimo riesgo de lesionarse, No tiene
no mucho, parece el día no, para arriesgar.
No parece el día.
La próxima
no
semana pare, Osasuna
no,
en casa. No
parece el día. Pero luego sí. Lo comentamos y escuchamos ese sonido porque ha sido muy interesante. Ha sido
te sigo viendo muy aducido. Te sigo viendo muy aducido por el discurso.
No,
No te hablo de sus planteamientos, del discurso de Almeida.
No. Es que me parece un discurso. A ver. Hay algunas cosas en las que estoy de acuerdo y otras en las que no. Yo te quiero ver a ti, José Manuel Oliva, con una jafa, ¿me entiendes?
Sí,
de entrenador del Sevilla.
Yo quiero verlo. Sí. Y el discurso sea de que
no me dedico a ser entrenador.
Y yo te pregunto a ti. Y dice, bueno, el Atlético Madrid.
Es que yo no soy el entrenador.
Y bueno, pues yo me pongo. Yo me pongo allí con una jafa, ¿no? Y viene Manolo Martín y me dice, mira usted, el Atlético Madrid. Y le digo, señor Zambomba, el Atlético de Madrid lleva 17 años con Luis Fabiano Canute y ahora quiere usted que yo vaya allí a ganarle al Atlético de Madrid. Yo entiendo.
O sea, que compartes con Almeida, claro. Comparto, que lo compartes todo.
Comparto.
Te dejo unos minutos, Víctor, te dejo unos minutos porque la rueda de prensa acaba de finalizar y ahora vamos a escuchar lo más interesante. Por cierto, estás por ahí, ¿no, Víctor? Antes de seguir con tus sonidos y demás, te divertiste ayer en Lebrija, ¿no?
Sí.
Echaste un buen rato, ¿no? Bien el antoniano ante un segunda división, el Castellón.
Bueno, estuvo muy bien.
Sí, está Lolo Rosano, además, que fue entrador del División de Honor del Sevilla, de entrador. Sí, Lolo Rosano.
Matías
Árbol, el portero del filial.
La verdad es que eché un rato agradable porque hacía mucho tiempo, desde mi padre era gran aficionado a ese fútbol, el gran Moralo, y iba mucho con él y desgraciadamente pues ahora ya hacía bastante tiempo que no veía ese fútbol de esas categorías. Y la verdad es que echamos un rato muy agradable, una afición local muy volcada lógicamente con su equipo de Segunda Federación. Oye, vi un equipo que físicamente no se cayó,
Segunda
¿verdad?
Federación ya, ¿eh?
Sí,
Segunda
sí, sí.
Federación ya hay un nivel, ¿eh?
Equipo fuerte y equipo que le mantuvo el tipo al Castellón, además victoria muy pero que muy merecida, sí. Y ahora están allí locos por el sorteo. ¿Le puede tocar un primera ya, Oliva?
Sí, claro, sí, ¿no? De hecho, claro, le va a tocar una primera seguro.
Claro, estaban...
Le toca un primera seguro.
Le toca seguro.
Sí, eso iban diciendo por allí, nos dieron unas magníficas tortillas, Francisco de la Peña de la Tortilla.
Muy bien.
Y me... ya el primer, el de primera, y claro, están locos por
sí. Que, Sevilla-Betis, le puede tocar cualquiera de los dos, sí, le puede tocar el Elche,
todo
le
bonito,
puede tocar
el
equipos
partido,
un poquito de la zona sur. Ahora estoy contigo, Víctor, pero vamos a entrar con los últimos rescoldos de la Copa del Rey, a analizar un poco lo que fue el partido de ayer del Betis, nos metemos de lleno en la jornada de Liga, en fin, que tenemos un montón de cosas y el mejor coche, o los mejores coches del mercado. Sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Gabri Motor, en Gabri Motor encontrarás los mejores vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Está muy cerquita, en los tres accesos a Sanlúcar La Mayor. Y si antes de hacer la visita quieren echar un vistacillo, gabrimotor.net, y ahí ven ya vehículos maravillosos que pueden adquirir a un precio inmejorable. 1:19, todo suena así de bien, gracias a Rafa Carrillo de Albornoz. Hasta las 2, Deportes Cope Sevilla. Enseguida, nombres propios de la noche ayer del Atlético Palma del Río Betis de Copa del Rey, y nos metemos de lleno en la jornada de Liga y estamos escuchando la rueda de prensa de Almeida.
El Halloween más monstruoso se vive en Los Arcos. Este viernes 31 de octubre, ven a la gran gala de disfraces terroríficos con premios increíbles y maquillaje de miedo para todos. Y el sábado 1 de noviembre, no te pierdas el gran pasacalles final y cuentacuentos de terror en familia. Toda la info en nuestra web y en la app de Los Arcos Club. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
En mi Lexus LBX vivo momentos únicos. Río con mis amigos, escucho mi canción favorita. Escapo del ruido de la ciudad. Porque la vida está hecha de instantes que me acompañan cada día en mi Lexus LBX híbrido. Descúbrelo en Lexus Sevilla, Avenida Montesierra 3.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
1:22. Pablo García, 2 goles anoche, en el 1-7 ante el Palma del Río, 2 Riquelme, 1 Altimira, otro Diego Llorente y Adde, que salió en el tramo final del partido. Y este es Pablo García, después del partido, anunciando que hay más, que todavía no se ha visto su mejor versión. Pablo García.
Bueno, yo siempre intento mejorar día a día, ¿no? Pasito a paso, ¿no? Como bien se dice, yo creo que estoy en un gran momento de forma, estoy muy feliz, pero lo acabo de comentar, esto solo acaba de empezar y queda mucho Pablo García todavía por venir.
Queda mucho Pablo García por venir todavía. Ayer 2 goles el chaval, le vienen bien, evidentemente ante un rival como el Palma del Río, división de honor, pero quizá mentalmente le hacía falta encontrar ya la red, ¿no? Hacer un par de goles y dar pasos poco a poco, porque en teoría Ocaña, este jugador está llamado a ir teniendo un papel cada vez más interesante dentro de la plantilla. Hambre le sobra, gol también, y posiblemente sea uno de los detalles positivos de la noche.
Yo es que creo, bueno, para mí no es el jugador del partido, después te voy a decir cuál creo que es el jugador del partido, pero yo creo que es el jugador con más futuro del Real Betis Balompié. A mí me parece que tiene el talento del gol, que tiene el hambre del gol, que sabe colocarse, que cuando los compañeros tienen el balón, él piensa en el desmarque, en la situación que más le puede beneficiar para llegar de cara al portero rival, y sobre todo tiene una virtud que la tienen muy pocos jugadores, que es donde está el dinero y el duro, que es que cuando se queda delante del portero la manda para adentro, ¿no? Sí. Con la pierna izquierda, con la pierna derecha, él tiene unas hechuras extrañísimas, se pone la camiseta y las medias de una forma que hace que creo que algunos rivales no le echen ni cuenta, fíjate lo que te digo, Oliva, que le ayuda al fútbol que él practica. Para mí me parece que es un futbolista de un talento de cara a portería descomunal, y ayer lo contábamos en la retransmisión, ayer hizo historia, es el primer jugador de la historia centenaria del Real Betis Balompié que marca desde prebenjamines hasta el primer equipo, pasando por todas y cada una de las categorías. Yo creo que a él le hacía falta un gol. No me parece mal que, aunque haya tenido oportunidades en primera división, en partidos de liga, haya empezado marcando en el partido de Copa, ante un rival de división de honor. Le tiene que dar templanza, el entrenador tiene que saber llevarlo, y sobre todo, José Manuel, que era una de las cosas que tenía aquí apuntada en la libreta, sí. Oigan, los minutos que le dan a otros jugadores que están obsoletos en el Betis, dénselos a este chaval. Y dénselos.
¿Te refieres
no
a Bakambu y Chimi?
Bakambu y Chimi. Bakambu
¿Te refieres
Chimi
a ellos, no?
Es que no pueden meter en el ostracismo en algunos partidos a Pablo García. Y además hablo de las dos posiciones, partiendo de la banda. Sí, no
de
le
9 o extremo derecha, ¿no?
Y de 9, por supuesto. Es que es un jugador que para mí las condiciones que tiene Son de un 9 puro también.
Mira,
de,
ayer estábamos
Hernández no mide mucho más que él, o incluso medirá menos, ¿eh? Y es 9 del Betis, ¿no?
Ayer estábamos justo detrás de los banquillos y este tipo de partidos así te permite una cercanía absoluta, ¿no? A escuchar a Pellegrini, a Cousillas, al propio Pablo García. O sea, el chaval juega con la misma rebeldía que proyecta a través de las cámaras de televisión o cuando ustedes están en la grada. La proyecta cuando juega, o sea, se revela ante todo, tira mil desmarques, se enfada si el balón no le llega en ventaja. O sea, juega así permanentemente en esa rebeldía, que es lo que creo que le ha dado la posibilidad de ser un jugador con esa capacidad posiblemente goleadora, sin conformismo permanente. Y luego vi muy pendiente de él y además corrigiéndole algunas cosas, a Pellegrini. O sea, estuvo muy encima de él durante el partido, corrigiéndole alguna situación, incluso más que corregirle, incluso a veces le templaba, le decía, Pablo, tranquilo, la siguiente. O sea, intentando hacerle ver, oye, que no se puede entender que cada jugada sea la jugada del gol. Que quizás por ahí vaya el aprendizaje de que tenga que tener Pablo García. En categorías inferiores, cuando se juega al fútbol a menor división, ocurre que en categorías inferiores los equipos como el Betis, equipos de filiales y tal, generan mucho, ¿no? Y hay muchas situaciones de gol. En el fútbol de élite y profesional, a lo mejor la situación de gol se da una vez. O se da dos, y hay otras 10 jugadas en las que tienes que ser más combinativo, tener más pausa, y me da la impresión que por ahí va la ruta de aprendizaje que le está intentando trasladar el entrenador. Ahora bien, en esa primera reflexión que has hecho tú sobre minutos para Pablo García, más que para Bacambu y el Chimi, no puedo estar más de acuerdo. Le preguntan a Pellegrini, después del partido, por el partido de Pablo García, pero ¿a que no sabes de quién habla Pellegrini sin que nadie le pregunte?
Bueno, yo creo que vamos a tener a Junior seguramente un par de semanas afuera.
No. Este es el segundo corte, Rafa. Vamos al de Pablo García. Salvo que yo lo haya colocado mal. Ah, pues debe ser el otro entonces, el corte. ¿Y si? ¿Sí?
A Pablo lo he visto muy bien. Yo creo que hace tiempo que está entrenando con nosotros. Él tiene que seguir dando pasos adelante para seguir mejorando en muchos aspectos, pero siempre trabaja con mucha intensidad, con mucha gana y, bueno, el mismo hecho de tener tanto gol nos viene también a nosotros muy bien. Como también me parece que el Chimi Ávila hizo un gran partido, que fue determinante en la mayoría de los goles, un juego que le pega muy bien al balón y que estamos también en proceso, él mismo está en proceso de intentar recuperar un espacio, y eso tiene que ser con los rendimientos que demostró él hoy día.
Elogios para Pablo, pero elogios para el Chimi.
Está muy bien que elogie al Chimi Ávila, porque ayer le costó al Betis 350.000 euros, un dinero que hay gente que no va a ganar en su vida. 350.000 euros le costó ayer al Real Betis Balompié que el Chimi Ávila jugara el partido,
sí, partido de 22,
Copa del Rey,
¿no?,
ante un división
segundo
de honor.
Ciclo
que,
de
sí, a ver, Pellegrini todo lo que tira Oliva lo tira con un sentido de justificar.
Mira, eso te quería preguntar. ¿Con qué sentido saca el nombre de Chimi? Como diciendo, oye, sé que cuesta 350, pero es que es un jugador para mí muy importante, ¿no? O recuperable, ¿no? Viene a justificar un poco su alineación, ¿no?
Efectivamente, Pellegrini sabe que ayer, por ponerlo, porque dice, no, nosotros no nos fijamos en eso, es uno más, pero él sabe que le va a costar 350.000 euros, sabe que el club está detrás diciendo, hay que ver que Pellegrini va a poner a Chimi Ávila con la plantilla que tiene y nos va a costar 350.000 euros, y ayer pues lo quiere justificar sin que nadie le pregunte. Dice, no, lo he puesto.
No le pregunta, insisto. No hay preguntas sobre el Chimi, es sobre Pablo García.
Claro, y lo que quiere él decir es que quiere intentar recuperarlo. Ya te digo yo cuál va a ser la aportación a final de año del Chimi Ávila esta temporada. ¿Te lo digo cuál va a ser la aportación?
Dame la exclusiva.
La aportación del Chimi Ávila va a ser testimonial en el Betis de este año. Ayer era un equipo de división de honor, pero el Chimi Ávila ya hemos visto incluso en partidos de Europa League, el día de Ludogorets, que lo puso de titular, el otro día que también tuvo minutos con el Genk, pues que fue una aportación paupérrima, ¿no? Una aportación que de estar lejos del nivel que se le exige a un equipo como el Betis. El entrenador, yo creo que está en una diatriba, o estaba, que no querer tener un polvorín en el vestuario. El entrenador le ha dado al Chimi Ávila su sitio, al club le ha costado el dinero, pero deportivamente no se justifica las decisiones creo que ha tomado más Manuel Pellegrini con el Chimi. Es mi impresión.
Por un momento, cuando al principio del programa he comentado que iba a hablar de Pablo García, has comentado tú, para mí no fue el mejor del partido. Y por un momento he pensado, no, creo que Andrés Ocaña le vaya a dar el mejor del partido al Chimi Ávila. La duda se me ha disipado por completo. ¿Quién te ha parecido el mejor? Y luego iremos con las notas.
A mí Ángel Ortiz. Yo creo muy que es este el jugador que dio dos asistencias. Creo que es un jugador que vive el partido con un nivel de intensidad que está absolutamente paralelo a la clarividencia que tiene con el balón, Oliva, que sube cuando tiene que subir, que llega a línea de fondo, que dio dos asistencias, una la típica del lateral de control, pase atrás, además perfectamente dirigido el balón, que lo recoge Riquelme en el segundo palo, y la segunda es una asistencia deliciosa, o sea, ya no va a línea de fondo, recorta hacia adentro, ve el desmarque, la toca con el exterior. Yo creo que este es un futbolista que tiene algo que no tiene, por ejemplo, Pablo García, que será mejor jugador en el futuro, claro que sí, porque tiene el gol, pero que tiene un temple que es impropio de los pocos minutos y de la edad que tiene el futbolista. Para mí, creo que Ángel Ortiz demostró ayer que no puede ser el tercer lateral derecho del Real Betis.
Junior está lesionado, el domingo juega Ricardo Rodríguez, en la exclusiva que le ha adelantado Ocaña al principio del programa, que le ha dado ya el 11 titular del Betis. Eso para empezar el programa, ha sido el primer plato fuerte de Andrés Ocaña, Ricardo titular. Pero claro, si tiene algún inconveniente Ricardo, a todos se nos pasa por la mente dos alternativas. Una sería que jugara de lateral izquierdo Valentín Gómez, que parece la más clara, pero también hay una opción. Lo de ayer ante el Palma del Río sería simplemente por cubrir esa zona que no iba a arriesgar a Ricardo pensando que solo lo tiene para el domingo y colocar ahí al hombre comodín que es Aitor Ruibal. Le preguntaban a Pellegrini por la posición de Ruibal ayer, recuerdo, lateral izquierdo del Betis.
Bueno, yo creo que vamos a tener a Junior seguramente un par de semanas afuera. Aitor, yo lo he dicho muchas veces, Aitor cuando juega a Aitor, pues juega por derecha, por izquierda, por banda, porque es aplicado, porque es intenso, así que siempre es una alternativa. Vamos a ir buscando y viendo los partidos cuál es la mejor para cada uno de ellos.
¿Te parece una alternativa?
Sí, me lo parece. Me lo parece porque es que este futbolista cuando se vaya del Betis, siendo un futbolista de 6, prácticamente 6, 5, un día un 7, otra vez un 6, un 5 y medio, creo que le van a tener que poner un monumento en el Real Betis Balompié. Creo que tú lo dices muchas veces, Oliva, es una bendición para el entrenador. Y yo, para probar a Valentín Gómez, que está intentando hacerlo central el entrenador, yo pongo un futbolista de más intensidad como es Aitor Ruibal. Le explico a Aitor Ruibal que de medio campo para arriba si quiere que no pase, que se dedica a defender, que por cierto es lo que hace más o menos Ricardo Rodríguez, y me parece que para un par de semanas o tres es una solución extraordinaria. Y por supuesto, no digo que esto sea la solución del año, en el mercado de invierno un delantero y un lateral izquierdo, si puede ser el 1 de enero, mejor que el 31, eso es evidente.
Sí, me meto ya de lleno con las puntuaciones, pero
espera, una nada más.
Un apartado para Bacambú, un apartado para
Bacambú. Un apartado para Bacambú, una nada más. Fíjate si tiene gol Pablo García, que los dos primeros goles que ha metido con el Betis lo ha metido con la pierna derecha. Solo primero,
sí.
Que me parece un detalle muy curioso, Uno un remate al primer toque y el otro un pedazo de remate, además con el interior del pie arriba,
fuerte,
brutal.
Sí, sí.
De Pablo. Y después lo de Pellegrini, una cosa que no entendí, que metiera Abde, yo no hubiera nunca metido Abde ayer, futbolista que me parece fundamental para el Betis, como estaba el partido, te doblas un tobillo, pero bueno, lo metió. Y otra que me encantó, que fue que quitara Bacambú. O sea, el partido de Bacambú...
A eso iba, lo de Bacambú, bueno, ni ante un división de honor. O sea, creo que hay... la dirección deportiva del Betis tiene dos trabajos. Efectivamente, lo del lateral izquierdo, darle una vuelta, y lo del ataque. O sea, Chimi y Bacambú en el Betis más allá de enero no tendría sentido. O sea, es que creo que es una asignatura ahí pendiente darle mayor potencialidad al ataque del Betis. Alguien que complemente bien al Cucho. Y si puede mejorarlo, que sería lo suyo, mucho mejor, ¿no? Pero un delantero de más nivel, sin duda, ¿no?
Además, ya se empieza a frustrar, con el compañero, porque algunas veces no le echa la pelota bien, cuando lo cambia el entrenador la carita que pone Bacambú, pero, a ver, señor, me dicen, pues es que mete goles en Conference, metió goles, y cuando va con la selección, digo, hombre, vamos a ver los rivales con los que jugó Bakambu en Confer en el año pasado. Sí. Vamos a poner todo en un contexto.
Mide
vamos
poco,
a ver
eso
cuando,
mide poco.
Claro, cuando se va con la República del Congo y juega contra Benín, contra Zimbabue, vamos a, porque evidentemente que ha sido un jugador no bueno, muy bueno, Cedric Bakambu. Pero creo que no es el nivel que el Betis necesita sí. ni para Europa League, Oliva, ni para en cuanto llegue un partido serio, ¿no?
Es Copa del Rey, pero quiero notas, así que muy rápido, eso sí, Andrés Ocaña, ¿eh? Las notas para los jugadores del Betis en el día de ayer en el Atlético Palma del Río 1, Betis 7, Adrián, el portero.
Sin calificar, no, uh-huh. no tuvo trabajo en el gol, creo que puede hacer poco sin calificar.
Ortiz, Ángel.
Ángel Ortiz, un 7. Para mí Llorente, fue que volvía. El mejor del partido.
Sí. ¿Llorente que volvía?
No, a Llorente le pongo un 3, pero condicional. Yo creo que es que Llorente no está físicamente y le tengo que sí. poner un 3, pero no porque sea un mal jugador, es que no está el pobre.
¿Valentín?
5 pelados.
¿Aitor Ruibal?
6. Bien, como siempre, bien y tomándose el partido en serio.
¿Y el centro del campo, Altimira?
Altimira le doy un 6 también, gol, asistencia y partido serio.
¿Roca?
3. Madre mía, qué partido de más Roca, sí. ¿eh?
Mal, mal.
Futbolista Chimi. De que ha venido el Bayern.
Lo aprobarás al Chimi, ¿no?
Ok. ¿Cómo, cómo?
Al Chimi que lo aprobarás, ¿no?
Sí, hombre, al Chimi le doy un 5. Es verdad que falló un gol, pero tiene un tiro al palo, dio una asistencia, sí. un 5 para el Chimi.
¿Pablo?
Pablo García, un 10. Porque hizo historia con el Betis. Esto no tiene sí. que ver con el partido. 2 goles, hizo historia, un 10.
¿Riquelme?
Riquelme, un 4.5. Me dan igual los 2 goles que fueron de empujarle y regalo. Madre mía, 4.5.
¿Bakambu?
Incalificable. Incalificable.
Y los cambios rápidamente. Adde, 20 minutos.
Adde, un 5.
Corralejo, un cuarto de hora.
Corralejo, sin calificar.
Mar Bartra, un cuarto de hora.
Nada, sin calificar.
Nada. Y Vladi, también el chaval que salió en 88, sin calificar. Al ingeniero. Sin calificar.
El
a Pellegrini.
¿Sí? Pellegrini, venga, le voy a poner un 5 a Pellegrini.
5, ¿no? Que, cinco, claro.
Cinco,
bueno, hasta está. Aquí las notas. También de la Copa del Rey, del Palma del Río 1, Betis 7. Lo siguiente del Betis en Liga. Ya les ha ofrecido Caña al principio el 11 que va a jugar el domingo. 11 jugadores absolutamente nuevos, con los Chelsea jugando como titular y el 11 que todo el mundo tiene en mente. Recuerden, en el Mallorca, la baja de Leo Román va a jugar un portero de 2-0-5. Bextrón en la portería del Mallorca el domingo 9 de la noche en La Cartuja. Lo siguiente, un partidazo. Lo analizamos ya, 4:15. El otro partido de esta jornada, número 11 de Liga. Ha hablado Almeida. Mañana, Atlético de Madrid-Sevilla.
El Halloween más monstruoso se vive en los Arcos. Este viernes 31 de octubre, ven a la gran gala de disfraces terroríficos con premios increíbles y maquillaje de miedo para todos. Y el sábado 1 de noviembre, no te pierdas el gran pasacalles final y cuentacuentos de terror en familia. Toda la info en nuestra web y en la app de Los Arcos Club. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
El nuevo Toyota CHR Hybrid es mucho más que el crossover más deseado del momento. Combina un comportamiento dinámico con la agilidad de un compacto, ofreciendo además un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Estrena el tuyo sin esperas y con unas condiciones extraordinarias. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en el polígono industrial Los Girasoles en Camas, Sevilla.
Una buena impresión lo dice todo, en un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Goanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en goanda.es.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabrimotor.net. Descubre la magia.
4:15 de la tarde. Metropolitano, Atlético Madrid-Sevilla. Acaba de ofrecer el Comité Técnico de Árbitros, también conocido con las iniciales CTA, que pita Francisco Hernández. Claro, yo cuando leo Francisco Hernández digo, ¿será Hernández Hernández? Sí, Hernández Hernández es el árbitro. Y luego Iglesias Villanueva va a estar en el VAR. Así que Hernández Hernández es el que pita Francisco Hernández. Bueno, voy a comprobarlo porque no sé si este es Hernández Hernández o no. Es que como ponen ahora Francisco Hernández, hay que andar buscando el segundo apellido. Lo acaba de oficializar el CTA. Bueno, vamos al partido de mañana. Atlético Madrid-Sevilla. Evidentemente no voy a poner un compromiso a Víctor con la alineación el día de hoy, aunque no. Luego intentaremos acercarnos. La del Betis sale de carrerilla, pero esta es una alineación difícilmente de acertar, sobre todo porque es tan bajo el nivel defensivo de los centrales del Sevilla que el que es, parece, indiscutible, es un descarte de años anteriores, marcado. Y lo que se le busca marcado es uno o dos acompañantes para el partido de mañana, porque Sow y Gudel parece que serán los que jugarán en el doble pivote. El entrador tiene sus dudas también, sabe lo que tiene que hacer mañana, ¿crees que va a volver a defensa de cinco? ¿Qué te da, Víctor? ¿Qué te da? Sin meterte en el compromiso de
es que once inicial. No lo sé porque había tres jugadores que yo los descartaba, que es Pelicueta, Mendy y Nianzú, y el entrenador no los ha descartado. Y no sé si lo llegan muy justo, no sé si los va a arriesgar o no. La duda es si va a jugar con tres atrás, que realmente con el nivel que tiene el equipo, ¿qué más da? Dos o tres atrás, o meter más un centrocampista. A lo mejor si está Mendy, pues mete a Mendy para intentar reforzar el centro del campo. Pero no sabemos cómo están, ¿no?
Claro, de los tres jugadores, el que más se conoce su cuerpo y más veterano es, Azpilicueta, y es el, ¿no?, que le dirá al entrenador, oye, yo estoy, es Azpilicueta, sin duda. Luego Mendy es un chaval joven, 25 años, no sabemos qué capacidad tiene de recuperación porque es la primera lesión que sufre. Y lo de Nianzú sí sabemos que sale, y si no es en el primer partido que salga, en una serie de partidos, por desgracia, pero es así, es la realidad, ¿no?
Es
un jugador que se lesiona permanentemente. Por cierto, no es Hernández Hernández. Claro, como ponen Francisco Hernández, este es Hernández Maeso.
Da igual.
Es el árbitro de mañana. Lo digo por puntualizar la información arbitral. Hombre, no es igual Hernández Hernández que Hernández Maeso, ¿no? El oyente necesita que le demos
el oyente
del árbitro. Da igual. Tú dices que todos son iguales,
eso,
¿no?
Claro, por eso que da igual Hernández que Fernández Hernández.
Vamos a la rueda de prensa, Víctor, si te parece.
Sí.
¿Por dónde arrancamos? Con respecto, ¿qué es lo más interesante?
Con respecto a lo más interesante, con respecto a lo del 11, Oliva, y termino, yo no creo que el entrado vaya a arriesgar a ninguno. O sea, arriesgar a Mendy o a Pelicueta me parece que no tiene ningún sentido. Yo creo que si juegan es que están en perfectas condiciones. Escuchamos el primer sonido de la rueda de prensa. Es la primera pregunta. Andrés Ocaña, escucha antes de decir por detrás, escucha primero antes de valorar.
Escuchar.
Exactamente.
Voy a escuchar y ahora te voy a decir.
Le preguntan por Simeone y tarda 30 segundos en recordar el tiempo que el Sevilla no gana en el campo del Atlético Madrid.
No jugamos nosotros, ya dejamos de jugar. Si bien es verdad que somos los entrenadores, pero no entro en esa competencia. El Cholo sabe el aprecio que le tengo, lo respeto mucho como ser humano, me parece una gran persona, un gran entrenador, y nosotros trataremos de hacer lo que hace 17 años no se hace. Hace 17 años, ¿no?, que Sevilla no consigue lograr 3 puntos. Y bueno, por ahí se espera que lo hagamos nosotros. En estos 17 años no lo pudo hacer nadie y es un lindo reto. Sabiendo el equipo que vamos a enfrentar, el rival, con sus características individuales y con un excelentísimo entrenador, bueno, creo que estamos hablando de un partido sumamente difícil. Pero yo no compito con los entrenadores, la verdad que no. Aparte, lo quiero al Cholo. Con el que menos competiría sería con él, ¿no?
Un segundito, querido, que yo sé que está ahí deseando de saltar al ruedo. Vamos a escuchar el segundo sonido, porque en la segunda respuesta vuelve a insistir en lo de los 17 años. Si usted me permite, como jefe de deporte del programa en el día de hoy, Oliva.
Me ha reñido usted porque me ha dicho por línea interna, claro, quiero mucho tiempo hoy para el Atlético Madrid-Sevilla. Digo, el tiempo en la radio hay que administrarlo, ¿no?
Es que Ocaña estaba analizando
el partido del Betis y ahora
Palma del Río.
Le he dejado a usted 20 minutos de radio. ¿Usted sabe lo que se hace en 20 minutos de radio? Adelante.
Segunda respuesta. Segunda.
Bueno, yo creo que cada mes que iniciamos siempre se habla lo mismo. Y en realidad, desde que empezamos estamos iguales. No va a modificar un mes por el rival. Nosotros estamos buscando sumar la mayor cantidad de puntos, ser competitivos, y cuanto más rápido logremos los puntos que pensamos, más tranquilos vamos a estar. Pero para nosotros son todas finales, porque no nos sobra nada. Esa es la realidad. Entonces tenemos que esforzarnos el triple para competir. Y de hecho se vio el otro día hasta en la Copa, ¿no? Entonces estoy muy feliz con los jugadores que entreno porque lo dejan todo. Y todos somos muy conscientes de lo que estamos jugando y de qué manera. Ya lo he repetido muchas veces. Y si jugamos, porque yo te diría, 17 años no gana Sevilla. 17. Y digo, este mes el más importante. Hace 17 que sería importante, ¿no? Porque Sevilla tuvo planteles para pelear los títulos. Entonces, pero nosotros asumimos la responsabilidad con muchísimas ganas, con muchas ganas de revertir esta historia, que es difícil, porque ustedes saben el plantel que vamos a enfrentar, ¿no? No. No, el que vamos a enfrentar, digo, no el nuestro.
Bueno, es que estoy muy de acuerdo con el entrenador. Es que estoy tremendamente de acuerdo. Claro, el entrenador cuando escucha, se están haciendo las cosas muy bien.
Esos gatitos que le noto de fondo es porque lo que escucha en sus oídos esta semana de que este equipo tiene para más cosas y tal y tal, no le gusta.
Y unos analistas.
Es que le noto claro, un poquito de gatito.
Sí, y lleva razón el entrenador. Es decir,
estoy muy decepcionado con la respuesta.
Ahora voy contigo, Andrés.
Y lleva razón el entrenador. Vamos a ver, señores. Sí. El objetivo del Sevilla Fútbol Club es la permanencia. ¿Ustedes han visto el equipo? El objetivo del Sevilla Fútbol Club es la permanencia. Sí. El objetivo marcado, el objetivo es la reestructuración. Lo que se le pide a Almeida es que no se le caiga a usted el equipo para seguir con esa famosa reestructuración deportiva y económica. Y ahora el entrenador, viendo la defensa que tiene, viendo el equipo que tiene, viendo a Coradan, tiene que escuchar que se están haciendo las cosas muy bien y que hay unos objetivos muy importantes y que quizás se toque zona europea, el entrenador estará dando bocado, porque es absolutamente injusto.
Vale, te escucho enseguida. Andrés, a mí me da la impresión que Almeida, que ha recuperado mucha de autoestima de los jugadores y tal, lo hemos hablado y analizado ya, ¿no? Yo creo que hay un momento de este arranque de temporada, y es normal, es lógico, ¿eh? Porque creo que es un tipo más o menos creo que coherente en su discurso. Creo que se entusiasmó con el equipo y ahora tengo la impresión que está asustado, viendo el nivel de los dos últimos partidos y viendo cómo tiene que componer un equipo para mañana. Es mi impresión. Te escucho a ti también, Ocaña.
No, que
bueno, es como yo lo percibo, inquieto, asustado, con dudas. Bueno, pongámosle
el calificativo. Sí, pero eso no lo puedes poner el entrenador públicamente, que es a lo que yo voy. A mí me da igual que sea la realidad del equipo, a mí me da igual que todos estemos de acuerdo en que el Sevilla no ha ganado en 17 años, ahora no se le va a exigir ganar a Almeida. Es que eso que dice Almeida, primero es una mentira, nadie le está exigiendo al Sevilla que gane en el campo del Atlético de Madrid porque todo el mundo es consciente de la realidad. Pero esto no es una pregunta a un periodista, Almeida le preguntan por Simeone y el dato de los 17 años lo saca él como diciendo, aquí no se ganan 17 años, ahora voy a tener que ganar yo. Y a mí no me parece, creo que esta frase tan pobre, esta frase de que suena a poner el esparadrapo antes de la herida, la hace otro entrenador que no tenga el calado que tiene Almeida y lo crucificamos para mí. Y yo creo que no es la forma ni de preparar un partido, ni de presentarse un partido, ni de exponer la ilusión que tú tienes en un partido. Y no creo, a mí me parece que está absolutamente
fuera de lugar. Es un discurso pobre. Pobre en la previa de un partido de Almeida, ¿no? Víctor, querías puntualizar.
Protesto, creo que...
No, si no es protestar, son opiniones.
Opiniones, ¿no? Y yo respeto la tuya.
Pero sí. Bueno, yo a veces respeto la suya, Andrés, y otras no. Claro. Por ejemplo, creo que el entrenador tiene la lupa acá, como dice don Rafael. Y esto no es una cuestión. Creo que el entrenador sabe de las dificultades que tiene el equipo y el entrenador lo que no quiere, y ahora lo vamos a escuchar en este tercer sonido, el entrenador lo que no quiere es que por un lado vaya la realidad y por otro que la gente se ilusione de forma...
Pero déjame
entonces ahora digo, bueno, vamos a plantear... No, mire usted, aquí no se va a plantear nada. Sevilla tiene que empatar.
Víctor, ¿por qué? Porque el objetivo...
Víctor, hasta hace una semana no era consciente de que tenía que empatar. Después del día de Mallorca, dijo en la rueda de prensa posterior, tenemos que aprender a empatar. Y la semana anterior era, tenemos que ir al frente. Cuidado también con los matices y la evolución del discurso de Almeida.
Cuando el entrenador dice que él lleva, que aquí se llevan 17 años sin ganar, que ahora que a ellos no les sobra nada, lo que quiere decir que el Atlético de Madrid no es su liga, ¿no? Entonces eso se desmonta fácilmente. Y el Mallorca no es su liga y la Real Sociedad
no es
su liga, que lleva dos derrotas consecutivas.
Correcto.
Yo es que me parece un discurso súper pobre.
Correcto. Pero yo lo que quiero es que profundicemos en lo que...
Estamos en el análisis.
Pero que y además yo es que creo que lo he captado de otra forma. Eso no significa... A ver, eso no significa que esto sea maravilloso. No, mire usted... Lo que han hecho con el Sevilla es muy triste, ¿no? Es muy triste, ¿no? El equipo deambula y el equipo es horrible. Pero yo creo que el entrenador es consciente de que el equipo es muy malo. Y lo que no...
¿Se está dando cuenta ahora?
Ya conté en su día que se dio cuenta cuando estuvo un mes trabajando, ¿no? En verano.
Sí.
Pero ahora mismo se ha dado cuenta de que los jugadores suyos echan la pelota para atrás y se la dan al contrario para que marque. Entonces, ya conté que en San Sebastián, en el vestuario, hubo la primera gran bronca a los jugadores diciendo, por lo menos, échenle la pelota para adelante. Entonces, él sabe que esto es tan complicado que como por un lado vaya la realidad y por otro lado vaya unos análisis optimistas, eso puede chocar y puede dinamitar. Miren lo que dice con respecto a la victoria del Sevilla frente al Barcelona. Andrés Ocaña, escucha.
En el interior no. Y es como todo. Si después de ganar, ¿cuántos años hacía no se le ganaba al Barça? Y todos nos entusiasmamos, es normal. Porque hay algo que es gratis, hablar y la ilusión. El día que cobren la ilusión o los sueños o hablar, y tomaríamos pastillas para no soñar, ¿no? Y el hablaría el millonario. Entonces, son cosas que hay que ser consciente, digo, ¿no? La ilusión, y sí, claro, que todos tenemos ilusiones. Ahora, los hechos hablan por sí solos. ¿Tanto tiempo? Bueno, nosotros vamos en esa búsqueda de ir cambiando pequeñas cositas e incorporando nuestras herramientas. Usted hace más tiempo que yo acá. Entonces digo, ¿no? Hace mucho más tiempo que están siguiendo al equipo que lo que yo llevo trabajando. Llevan muchas temporadas. Y bueno, digo que después de tantos años ganarle a un equipo tan importante como fue ese día, yo no vivo más de eso. Y no viví de eso. No viví porque no hablé. Estaba muy feliz interiormente. Y nada más, después estaba muy triste por haber perdido los otros dos partidos. Pero no me mueve el comentario y tampoco me ilusiono, ni yo sé lo que tenemos y cómo estamos. Se los digo otra vez más, soy consciente de cómo arrancamos, cómo arrancó el torneo, qué pretemporada hicimos y hasta dónde puede llegar el equipo este.
Yo creo que ha quedado muy claro con esta respuesta, ¿no? ¿Cuál es la opinión del entrenador? La opinión del entrenador, ¿eh?
La opinión está muy bien, pero que desde luego no es una frase motivadora para
el análisis, porque creo que él está yendo en sus ruedas de prensa, al menos en las últimas, tengo la impresión, a lo general. Y esto no entiende de mi percepción general que ya conocemos de Almeida, ¿no?
Entiende del partido de Mallorca y
claro, de preparar un partido de fútbol, el de mañana. Lo tendrá que preparar de la mejor manera posible. Oye, que es muy difícil.
Entonces, cada vez que pierda, tiene la excusa.
Claro,
tiene la excusa.
Y nadie le está exigiendo a Almeida, oye, mire usted, vaya usted y gane 17 años después. Bueno, oye, tiene usted una posibilidad mínima, sí, pero existe en el fútbol, ¿no? ¿Qué es mínima las posibilidades del Sevilla mañana? Creo que todos estamos de acuerdo, pero como existe una mínima posibilidad, pues la única obligación que tiene el entrenador es componer el equipo más competitivo que tenga y, ¿por qué no?, intentar dar la sorpresa. Que en casi nadie piensa en ello ahora mismo, o ningún aficionado del Sevilla está pensando ahora mismo que el Sevilla vaya a ganar mañana el Metropolitano, pues es una realidad, pero oye, si en alguien está, en las manos de alguien está, es del entrenador y los jugadores.
¿Y creéis que alguien no lo va a hacer? El otro día en las puntuaciones le puse un cero a Almeida, ¿no, Oliva? Mm.
O sea, no, si no tiene nada que ver con que tú no lo valores bien.
Que hay momentos en los que lo apruebo y hay momentos en los que, por ejemplo, el rendimiento mayor que Real Sociedad, señor entrenador, usted tiene un cero. Pero que en esto lleva razón. Que por eso en tiempo de juego el otro día dije, pongan en el vestuario en la siguiente frase. Recuerden que somos muy
flojitos. Pero tú sabes lo que pasa con esto, Víctor. Claro. Que cada vez que gane el Sevilla un partido... con este discurso el entrado Oscar Almeida un monstruo.
No,
o sea, cada mira, vez... Sí.
Discurso... Simplemente voy a aportar un detalle más. A mí, la impresión de este discurso muy realista del entrador, de su percepción sobre lo que él ve, ¿no? Que está muy bien. Yo creo que no refuerza al equipo.
Pues claro que no. Lo refuerza a él, no al equipo.
Claro, a mí me parece que a lo que es el equipo no lo refuerza, porque está dando a entender, señores, no me piden a mí lo imposible con lo que tengo. Es mi opinión, ¿eh? Y bueno, aquí tenemos un debate muy interesante con puntos de vista diferentes y creo que todas las opiniones tienen su peso y tienen sus argumentos. ¿Qué más tiene por ahí, por ahí de la rueda de prensa? Porque quiero preguntar por el director general del Sevilla.
Ha hablado de Maradona, no le ha gustado eso del papelito. Dice que una cosa...
Que le hayan sacado las imágenes de un papelito, ¿no?
Dice que a lo mejor es como si yo digo aquí... Ocaña es un desastre, ¿no? Y sale pública... Dice, bueno, entonces Ocaña viene a mi casa...
Lo pones en un WhatsApp y lo sacan, ¿no?
Claro, entonces dice... Víctor Fernández con las gafas no ve a 2 metros. Escribe Ocaña. Dice, bueno, eso son cosas interiores. A lo mejor no lo hago con...
En eso tiene razón Almeida, ¿eh?
Lleva razón.
En eso tiene razón.
Es que lleva razón. Es que ya hay un momento en el que incluso cuando yo ya voy a las zonas mixtas, yo voy con la cabeza tapada. Porque ya, si te ríes con Manolo Martín es que te has reído. Si no te ríes es que no te has reído. Si haces así con la manita es que has puesto 5.
Una foto con Anthony y por poco Mechan de la ciudad.
Es que lleva razón y la culpa de eso la tenemos el periodismo y la cámara. Que lleva razón. Es que
¿Y Maradona? Sí.
Ha hablado de Maradona.
¿De Maradona? ¿Qué dice de Maradona?
Bueno, que era la luz.
¿Pero asunto de qué? ¿Ha salido de Maradona?
No, porque al parecer fue... Yo no sabía que ahora también se felicita los cumpleaños de la gente que ha fallecido. Pero el caso es que ha habido un recuerdo de Maradona y le han preguntado por Maradona.
Ah, bien, bien. Una pregunta así generalista sobre Armando Maradona.
Sí. Pues se ríe, Andrés.
No, porque te molesta que se acuerden de cumpleaños de un fallecido.
Que yo tampoco lo sabía y lo he tenido que preguntar.
Hombre, las efemérides de gente así famosa a veces se recuerdan, sí.
Bueno,
lo del director general, ¿qué os parece?
Bueno,
¿el anticipo de una venta que está en marcha?
No.
Como me decían ayer, ¿a qué atiende, Víctor?
No. Nos enteramos ayer, ¿verdad, Oliva? En tiempo de juego.
Sí, es verdad.
Eri nos comentó, oye, han echado al director de general. ¿Cómo? A ver, yo he preguntado. Unos dicen que se quería ir. Otros dicen que hay algunas cosas que no ha hecho bien. Otros dicen que el Sevilla lo ha echado. Otros dicen que forma parte de la reestructuración del club. Otros decían que aquí venía para filtrar las operaciones porque era un hombre de Tebas y ahora sale. No sé.
¿Tú sabes lo que yo no entiendo?
No
que
termino
me ha escrito un amigo mío de una productora, no voy a decir cuál ni quién es, y me ha dicho, pero bueno, este hombre, ¿cómo lo han podido echar ayer? Si la semana pasada estaba yo reunido con él cerrando unos contratos, haciendo, si usted va a echar a alguien, lo normal es que lo aparte de la gestión, que no esté contento con él, pero que este hombre hace 5 días estaba firmando contratos y haciendo contratos.
Y además tiene buen cartel dentro del club. Claro. Dentro del club, tu pregunta...
Hay mentes malévolas que me decían ayer, como el club está en proceso de venta, no querrá estar metido en ese...
Hay fuentes muy fuertes, ¿sí?, que aseguran que es que se quería ir.
O sea, tú te quedas un poco con esa fuente muy fuerte.
No lo sé, José Manuel, sinceramente, bien, a mí no me gusta opinar y hablar de algo...
Hace usted bien,
que lo domino y creo que esto nos cogió a todos por sorpresa. Sí. Entonces vamos a esperar que pase
que conoceremos un poco la verdad.
Claro, pero aquí es que han echado al director general. Al director general del club lo han echado... de un día para otro. Y bueno, me imagino que habrá que aclararlo, ¿no? Porque venía
gracias,
la reestructuración. Hasta luego, buenas
tardes.
Ha estado
usted muy bien, ¿eh? Buenas tardes. Adiós, Andrés Ocaña.
Ha estado regular.
Rafa Carrillo, a las noticias. Adiós.